La Facultad de Medicina tiene el honor de invitarlos a la novena Feria del Libro de Ciencias de la Salud, que se realizará los días 11, 12 y 13 de agosto en las instalaciones de la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria. En este magno evento encontrarás conferencias magistrales, actividades académicas, culturales y de bienvenida a las y los estudiantes de nuevo ingreso. Adicionalmente, tendremos la participación de editoriales que presentan sus novedades en el área de ciencias de la salud. Puedes consultar más información en el sitio www.ferialibrosalud.unam.mx. Estás cordialmente invitado. Te esperamos. Súmate a nuestra cultura de prevención y promoción de la salud.
Más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más Saludable, Más Sexualidad, Más Mente, Más Veraz, Más Confiable, Más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
Muy buenas tardes a toda nuestra amable audiencia que nos escucha en Radio UNAM y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Más Salud. Soy la doctora Guadalupe Ponciano y hoy tengo el enorme gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con ustedes. En el programa de hoy vamos a tratar un tema que por su trascendencia nunca pasa de moda, y es precisamente la importancia de la leche. La leche materna es, sin lugar a dudas, la mejor manera de alimentar a los infantes menores de 2 años, y sin duda, pues la más antigua en nuestra especie. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los bebés sean amamantados exclusivamente durante los primeros 6 meses de vida y después introducir gradualmente alimentos complementarios que sean nutricionalmente adecuados y seguros, pero mientras se continúa con la lactancia materna hasta los 2 años de edad o más, dependiendo del caso. Sin embargo, fíjense que en América Latina únicamente 55% de los bebés son amamantados durante la primera hora de vida y 43% de los menores de 6 meses son amamantados de manera exclusiva. Esto es una lástima, porque la lactancia materna reduce el riesgo de sobrepeso y obesidad en 13%, de diabetes mellitus en 35%, y de leucemia infantil en 19%. Pero también las mujeres que amamantan tienen múltiples beneficios. Por ejemplo, reducen su riesgo de desarrollar diabetes, de desarrollar cáncer de mama y de ovario. Por otra parte, la lactancia materna puede actuar como un factor de igualdad en nuestra sociedad y se deben de hacer esfuerzos para garantizar que todos los infantes tengan acceso al apoyo y las oportunidades que representa la lactancia materna. Es esencial que nadie se quede atrás, especialmente las madres vulnerables que pueden requerir de un apoyo adicional para reducir las desigualdades. Con mucho orgullo, además, les comento que a partir del mes de mayo del presente, nuestra Facultad de Medicina cuenta ya con un lactario, es decir, un espacio tranquilo, seguro y digno, donde las mujeres de nuestra comunidad pueden ejercer su derecho de lactar y armonizar su vida universitaria con los cuidados a sus bebés. Del 1 al 7 de agosto se ha celebrado la Semana de la Lactancia Materna 2024, cuyo lema en este año es Cerrar la brecha, apoyo a la lactancia materna para todos. Los objetivos de esta celebración son los siguientes: informar sobre las desigualdades existentes en el apoyo y prevalencia de la lactancia, Consolidar a la lactancia materna como un factor igualitario que nos permitirá cerrar brechas en la sociedad. Impulsar acciones para reducir desigualdades, especialmente, como habíamos mencionado, en los grupos vulnerables. Y por último, involucrar líderes y organizaciones que apoyen realmente a la lactancia materna. Para hablar de todos estos temas tan interesantes relacionados con la lactancia materna, contamos el día de hoy con la participación de una experta, que es la doctora Ivonne Jazmín Álvarez Peña. Ella es médica cirujana por la Universidad Nacional Autónoma de México, es pediatra egresada del Hospital Infantil de México Federico Gómez de la Secretaría de Salud, es neonatóloga egresada del Instituto Nacional de Perinatología y precisamente en este instituto está adscrita al Departamento de Alojamiento Conjunto y ha realizado las siguientes actividades académicas: un posgrado en terapia intensiva neonatal, diplomado de consejería en lactancia materna, es integrante del grupo de trabajo en lactancia materna, vocal del Comité de Ética en Investigación, profesora asociada del curso de especialización en neonatología y además nuestra invitada, pues, hace muchísimas cosas, como ser profesora de posgrado de enfermería neonatal en la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM y profesora de pregrado en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac. Pues, doctora, bienvenida a este programa. Es un gusto recibirla en este espacio radiofónico.
Muchísimas gracias, doctora Guadalupe, por la invitación. Es un placer para mí estar con ustedes. Un saludo a la audiencia, orgullosamente egresada de la UNAM.
Eso sí, doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación y además porque vamos a hablar de un tema que, como decía en un principio, nunca pasa de moda, es un tema que siempre tiene vigencia entre nosotras las mujeres. Y bueno, pues para nuestro público les comento que estamos en vivo. Así que no olviden mandarnos sus dudas, sus comentarios, sus preguntas por medio del chat de esta transmisión o a través de los teléfonos en cabina, que son el 5536-8989 y el 800-505-2688. Los repito, son el 5536-8989 y el 800-505-2688. Les recuerdo que también nos pueden escuchar desde esta dirección electrónica, www.radio.unam.mx. Y a aquellas personas que nos siguen a través de YouTube, las invitamos muy cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Pues ahora sí, doctora, vamos a empezar con este tema tan interesante. Y bueno, me voy a permitir hacerle algunas preguntas. Por ejemplo, la pregunta obligada: ¿cuál es la importancia que tiene la lactancia materna, doctora?
Pues sí, efectivamente, como usted ya lo mencionó, doctora, la lactancia materna es el alimento perfecto. Por eso es que es muy importante. Es el alimento único e inigualable que nos va a ayudar a garantizar el crecimiento y desarrollo armónico y saludable de los niños. Aquí lo importante es que es la primera oportunidad de salud para el ser humano. Los beneficios de la leche humana, de esta alimentación natural, no solo se van a ver reflejados a lo largo de la niñez, sino que van a impactar de manera positiva en la edad adulta. Es decir, recibir este alimento a lo largo de los primeros años de vida, ya más adelante hablaremos a detalle de cuánto puede durar, va a impactar en la salud, es lo que determina nuestra salud en la etapa adulta. Por eso es importante.
Claro, por supuesto. Doctora, y hablando de esto, creo que también es muy interesante. Si este es el alimento perfecto, entonces, ¿cuál es la composición de la leche materna que la hace ser tan particular? Y, por ejemplo, diferente a las fórmulas lácteas, ¿no? A otro tipo de fórmulas lácteas. ¿Cuál es la composición de la leche en el ser humano?
Además de las proteínas, vitaminas, grasas, que son los lípidos, además de los carbohidratos. La leche humana tiene células madre, tienen facilidad, la posibilidad de diferenciarse en células, en diferentes células, se le llama pluripotenciales. Esas células madre, en resumen, van a tener la posibilidad de regenerar tejidos. Eso por un lado. Además de las células madre, tiene células que ayudan a la inmunidad, a las defensas, macrófagos, linfocitos, estas células que van a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, las defensas de un recién nacido. Pero lo interesante es que estas defensas, ese perfil de defensas que va a tener el bebé, va a perdurar a lo largo de toda su vida. Ya hubo en la pandemia, precisamente en Europa, hubo estudios en donde encontraron que las personas adultas que llegaban a desarrollar enfermedad por COVID más menos grave eran personas que en la niñez habían sido amamantados de manera prolongada. Sí hay evidencia científica de que esa duración de la lactancia impacta en las defensas en la edad adulta. Además de estas células que ayudan a la inmunidad, tienen inmunoglobulina, que son partículas que ayudan a fortalecer las defensas. Pero aquí lo interesante es que además de todo esto, tienen moléculas que van a ir cambiando y que van a ir interactuando para favorecer el desarrollo de órganos y tejidos de manera saludable. La leche humana también tiene unas partículas llamadas microRNAs, que son partículas de material genético pequeñitas que van a programar, van a definir esa programación metabólica saludable. Esto es lo fascinante de mantener la lactancia más allá de los 2 años, que una mamá a través de la lactancia siga transmitiendo material genético que le va a ayudar a un bebé, a un niño a desarrollarse y que esto impacte en la vida adulta es fascinante.
No, definitivamente, doctora, de verdad que esta composición que usted nos acaba de mencionar, pues hace que sea el producto ideal. No, definitivamente para alimentar un bebé. Y además quisiera enfatizar eso que usted acaba de mencionar, que no solamente ayuda a uno en la etapa, ¿no?, de la infancia, sino también qué increíble esto de que se está reflejando también en la etapa adulta. Es decir, hay un impacto no solamente en el momento en que se lacta, sino también hay un impacto en la vida adulta, ¿no? Y esto, bueno, definitivamente creo que es algo importantísimo, porque bueno, usted ha visto que desafortunadamente hay algunos momentos en la sociedad, ¿no?, en donde por el trabajo de las mujeres, por una serie de ocupaciones, pues se ha tendido a que se reduzca esta lactancia materna, ¿no?, a que se dé lo mínimo indispensable o incluso en ocasiones de que no se dé, ¿no?, no se presente esta lactancia. Entonces, qué importante esto que nos está diciendo usted para todas las mujeres, ¿no?, que estamos no solamente ayudando a nuestros hijos en la niñez, sino también a nuestros hijos como adultos ya, ¿no? Doctora, una cosa importante creo es también mencionar la parte psicológica. Ya usted nos habló de la composición y entendemos perfectamente por qué la leche materna previene infecciones, previene alergias, ¿no? Es importantísimo. Pero, ¿qué nos puede decir de ese otro aspecto que considero como mamá, ¿no?, que también es muy importante, que es este apego, ¿no? Yo recuerdo lactar a mi bebé y, bueno, es un momento mágico, es un momento muy lindo, es un momento en donde se va estableciendo ese apego, ¿no?, esa relación tan íntima que se da entre la mamá y el bebé. Y esto evidentemente pues debe de también tener un impacto a nivel psicológico y emocional tanto de la mamá del bebé. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctora?
Desde el punto de vista psicológico, los beneficios de la lactancia materna son inmensos, porque por un lado, cuando la mamá está cerca de su bebé, le ayuda a sentirse con más confianza en su capacidad de maternaje. le ayuda a reducir estrés a los dos, tanto a mamá como a bebé. Por eso es que esta hormona que se libera durante la lactancia, la oxitocina, se le ha llamado, se le ha considerado la hormona del amor, que facilita ese vínculo afectivo entre una madre y su bebé. Está bien, bien claro, y hay muchos estudios sobre la neurobiología del apego, en el cual en el momento del amamantamiento se liberan una serie de hormonas y de neurotransmisores que no solo impactan en la mamá, sino también en el bebé, porque eso hace que desde el punto de vista neurológico la mamá se prepare para atender las necesidades de su propio hijo o hija. Esto en la naturaleza es tan maravillosa que en el momento del amamantamiento, esta liberación de mediadores facilita que una madre tenga ese vínculo afectivo con su bebé y esté lista a recibir todas esas señales que le van a permitir a ella darse cuenta de cuáles son las necesidades de su propio bebé. Pero también ya hay evidencia científica, ya hay publicaciones en las cuales se han hecho estudios retrospectivos que los bebés que no han sido amamantados tienen problemas de comportamiento social. Los bebés que han tenido una ausente cercanía con una figura de apego, sí hay problemas de adaptación social, sí hay problemas de comportamiento. Por el contrario, la leche humana se ha demostrado que sienta las bases de un apego seguro. Es decir, la leche humana contribuye a la estabilidad emocional de los seres humanos y eso nos facilita no solo desarrollar inteligencia cognitiva, sino esa inteligencia social y emocional que a estas alturas en México es absolutamente deseable.
Claro que sí, doctora. Fíjese que aquí quisiera que nos hablara un poquito más. Bueno, ya habló usted del apego, ¿no? Como algo fundamental, esta seguridad que se le da al bebé y la mamá también, esa respuesta, ¿no? Para atender a todos esos estímulos y a las necesidades del bebé, que es importantísimo. Pero me gustaría un poquito hablar más de el impacto que puede tener la lactancia materna, por ejemplo, en la inteligencia. En lo que usted decía, en el desarrollo cognitivo de los bebés, es que esto se me hace básico, ¿no? Se me hace de verdad algo muy importante porque, pues, como usted dice, hay múltiples estudios, ¿no?, que demuestran el impacto tan importante que puede tener la lactancia precisamente en este desarrollo cognitivo, ¿no? Que no solamente es, hablamos de inteligencia, pues, medida por el IQ, ¿no?, sino también inteligencia emocional y otros tipos de inteligencia, ¿no?, que se han ido describiendo y que nos han permitido entender mucho mejor esta área tan compleja, ¿no?, del ser humano, este desarrollo del cerebro, en fin. ¿Qué nos puede comentar en ese contexto, doctora?
Claro, esa cercanía que existe entre una madre y su bebé permite que el bebé reciba una gama de estímulos que le van a permitir lograr ese desarrollo neurológico, porque recibe estímulo auditivo a través de esa cercanía, al escuchar la voz de mamá, al escuchar ese tono suave, armónico, recibe estímulo visual cuando la ve a los ojos, mientras que está amamantando una madre con esa cercanía, pero se ha demostrado que uno de los principales estímulos es el estímulo táctil. El que tenga cercanía piel con piel ayuda a desarrollar al máximo esa inteligencia, porque vale la pena resaltar aquí que los primeros 2 años de vida de un ser humano son determinantes, no solo en la parte física, en el aspecto de salud física, también emocional y mental, porque los primeros 2 años es cuando más conexiones neuronales se llevan a cabo. Es la etapa de mayor sinapsis, más conexiones neuronales. El desarrollo de la mielinización también en el cerebro es un proceso necesario y el periodo de mayor desarrollo en este aspecto son los primeros 2 años. Por eso es que estamos obligados a garantizarlo. Entonces, hablando específicamente de la parte cognitiva, la leche humana tiene grasas que van a facilitar este desarrollo de la mielinización y estas conexiones, estas sinapsis, conexiones de una neurona con otra. Las grasas, los microRNAs, se han considerado en los últimos años estos microreguladores, estas partículas de material genético que van a regular el desarrollo cerebral de manera importante y que le van a permitir a un bebé alcanzar su máximo potencial. Es decir, todos nacemos con un potencial genético. La leche humana le va a permitir a los niños desarrollar ese máximo potencial a nivel intelectual, y ya está demostrado porque hay estudios en los que han comparado el coeficiente intelectual de niños amamantados y no amamantados, y hasta hace unos 4 o 5 años había una diferencia de 8 puntos muy importante, 5 o 8, y en prematuros. Pero ahora hay un estudio que se reportó una diferencia hasta de 15 puntos. Entonces, claro que la lactancia es un determinante, pero como usted bien decía, doctora, no solo es la inteligencia cognitiva, que eso, claro que nos va a facilitar alcanzar un nivel académico, un mejor trabajo, una mejor calidad de vida. En nuestra sociedad necesitamos esa inteligencia social y esa inteligencia emocional que nos va a permitir interactuar como sociedad de manera armónica y saludable. Y eso está determinado por la cercanía entre una madre y su bebé.
Ay, doctora, bueno, pues de verdad esto me parece fundamental porque, bueno, evidentemente también está relacionado, por ejemplo, con estas conductas a veces muy agresivas, muy violentas, ¿no?, que se presentan en algunas personas. Y, bueno, pues es parte de todo este desarrollo, ¿no?, en la infancia, como usted decía, en los 2 primeros años, la importancia. Y, bueno, yo resaltaría también en contraste que si en estos 2 primeros años no se da una alimentación adecuada, pues también evidentemente el impacto va a ser muy negativo, ¿no? Definitivamente, no solamente en este periodo, sino también a futuro. Y de ahí la importancia de la lactancia materna. Doctora, pues ahora usted ha hablado de cosas muy importantes y de cuestiones que probablemente no son tan conocidas, ¿no?, por la población en general. Creo que es muy importante que las difundamos cada vez más porque, bueno, esta relación con la inteligencia, esta relación con una serie de situaciones en el futuro, por ejemplo, lo que usted mencionaba con COVID, ¿no?, infecciones virales, ¿no? Digo, pues esto es algo que tenemos que saber todas las mujeres y privilegiar entonces la lactancia. Pero ¿cómo podemos entonces, doctora, lograr una lactancia efectiva nosotras las mujeres? Por ejemplo, pues las mujeres que trabajamos, las mujeres que tenemos una serie de cuestiones, ¿qué recomendaciones daría usted para poder lograr una lactancia efectiva? Digo, vamos a hablar después, por ejemplo, de los lactarios y de la importancia fundamental que tiene, ¿no?, que en el sitio de trabajo una mujer pueda tener un lugar, ¿no?, propicio para lactar. Pero en general, ¿qué recomendaciones haría usted para poder lograr esta lactancia al menos de 2 años? Digo, ya dijimos que puede ser de más, pero al menos 2 años de lactancia efectiva.
La primera estrategia sería que las madres que están planeando, que las mujeres que están planeando ser madres, reciban información durante el embarazo. Es decir, la educación prenatal se ha demostrado que es una de las intervenciones más importantes para que la lactancia pueda lograrse de manera exclusiva y luego prolongarla más allá de los 2 años. Luego, una vez que una mamá está informada y está convencida de que la lactancia es lo mejor, va a enfrentar las dificultades que podrían presentarse al principio. El segundo punto es que al nacimiento todos los bebés tienen derecho a recibir leche materna dentro de la primera hora de vida. Digamos que en este momento se genera un fenómeno de impronta en el que el bebé al nacimiento, el primer contacto que tiene para alimentarse es el pecho de su propia madre y no un instrumento. No, en bebés sanos, en bebés que están en condiciones de recibir, incluso en prematuros. Aquí en el instituto, la doctora Marta Granados tiene, que está en quirófano, tiene una importante experiencia en lograr ese contacto piel con piel, incluso en prematuros de 28, 30, 32 semanas, mientras estén en condiciones, los coloca al pecho y eso es fabuloso. Entonces, el primer punto sería educación prenatal, que las mamás estén informadas. El segundo, el que se lleve a cabo la lactancia dentro de la primera hora. Eso va a facilitar mucho el que la lactancia se pueda llevar a cabo de manera exitosa. Y el siguiente punto, una vez que una mamá con su bebé logre este amamantamiento, ser cuidadosos nosotros como profesionales de la salud y guiar para que a la hora del amamantamiento se logre un agarre correcto. La causa más frecuente de dificultades en la lactancia, es decir, por ejemplo, la más frecuente, pezones agrietados. La causa más frecuente es un mal agarre. Necesitamos ayudar a las madres a lograr un agarre profundo, un agarre correcto. Ese diría yo que es el tercer paso. El siguiente sería no introducir biberones, no introducir chupones, y no usar fórmula a menos que médicamente esté indicado. Si no hay una indicación de fórmula, no debemos introducirla. La mamá debe tener la confianza de que va a producir leche para su propio hijo, a menos que se identifique algún problema, por ejemplo, una hipoplasia de la glándula mamaria. Son mamás que al inicio les costará más, pero que la mayoría de ellas pueden lograr una lactancia exitosa. Y entonces, el no introducir chupones, el no introducir biberones, el no dar ese complemento para por si el bebé se queda con hambre, es muy importante para poder lograr que la lactancia materna se lleve a cabo de manera adecuada, de manera exitosa. Necesitamos ese amamantamiento a demanda. Al amamantar no con horarios, es la lactancia a libre demanda. Cuando la mamá reconozca señales tempranas de hambre, es el momento en el que hay que dar. Entonces, mamá se tiene que olvidar de los horarios, no hay una duración absoluta, tampoco hay una frecuencia. El bebé manda y mamá debe estar alerta a esa necesidad de comer de su propio bebé.
Muy bien, doctora. Pues bueno, esta situación, por ejemplo, del contacto en la primera hora es fundamental. Yo me acuerdo que en mis épocas esto no se hacía todavía, no era algo así. Y bueno, y es una lástima por la importancia que tiene. Doctora, una pregunta y que fue algo personal. Algunas mujeres no producimos suficiente leche. Sí, ya dijo, no, bueno, la hipoplasia puede ser esto, pero eso es algo que angustia mucho. Yo me acuerdo que a mí me angustiaba muchísimo, decía, Dios, ¿y ahora qué voy a hacer? Y bueno, era tremenda esa sensación de, pues, de estrés, de no estar produciendo la leche adecuada, ¿no? Y bueno, y también buscar información, porque es importantísimo en ese momento que alguien te diga qué es lo que tienes que hacer, ¿no? O qué es lo que está pasando, en fin. ¿Qué es lo que usted diría? ¿Hay alguna manera de aumentar la producción? ¿Está involucrado también el estrés, me imagino, ¿no? Este estrés de que no estás produciendo la leche adecuada, o piensas tal vez, ¿no? Porque muchas veces es simplemente la sensación. ¿Hay alguna manera, doctora, de incrementar esta producción y de tranquilizar a las mujeres en este contexto?
Sí, es algo muy frecuente, doctora. Precisamente es la primera causa de abandono de lactancia. Sí. Sí. Revisando la encuesta nacional, de hecho, todas las encuestas las últimas que se han publicado, es la causa número uno de abandono de lactancia, esa sensación de baja producción de leche, que afortunadamente en la gran mayoría de los casos solo es una percepción, es una sensación, es un aspecto subjetivo. En realidad, la mayoría de los casos no es real. Y muy importante es que las mamás sepan, conozcan que la producción de leche se va a llevar a cabo en la medida en la que
logren ese amamantamiento, es decir, a mayor frecuencia de tomas, mayor producción de leche, es un aspecto de oferta-demanda. A mayor succión del bebé, mayor producción de leche. Un factor importante es el vaciamiento, y eso es determinante. Si una madre, el punto clave aquí es lograr el vaciamiento, por eso es que las mamás perciben que no producen suficiente leche. Cuando no hay un vaciamiento total de la glándula mamaria, la glándula se va llenando, se va saturando, se va acumulando la leche, y hay un factor que existe que se llama factor inhibidor de la lactancia. En cuanto la glándula se distiende y la leche incrementa, se almacena una mayor cantidad de leche en la glándula, este factor inhibidor incrementa, entonces la producción de leche baja. Entonces, en la mente de las madres, la palabra que debe existir es vaciamiento. Y esto se vuelve aún más importante en las madres que están separadas de su bebé, porque aquí en el instituto, en las terapias intermedias, logramos tener lactancia exclusiva en los bebés hospitalizados, aun cuando las madres están separadas de sus bebés. ¿Cómo se logra? Extracciones frecuentes, las madres logran vaciamiento, Y con eso se logra una mayor producción de leche. Entonces, una vez que nosotros identificamos que una mamá está produciendo, su producción es baja, dos estrategias fundamentales: el que vacíe frecuentemente el pecho y el que tenga cercanía con su bebé. Por eso aquí hay puertas abiertas, las mamás están desde 7:30 de la mañana a 6 de la tarde y solo salen a comer, están todo el día. El que el bebé esté cerca de mamá facilita esa producción de leche, y lograr el vaciamiento en cada una de las tomas. Y además, como usted bien lo decía, que las mamás no estén estresadas, que las mamás no tengan dolor, porque los principales enemigos de la prolactina, que es la hormona que facilita la producción de leche, es el estrés, el dolor, la angustia, y todo eso lo tenemos que abatir.
Claro que sí, doctora. No sabe qué valiosas palabras hubieran sido estas, porque de verdad es que se angustia uno, ¿no? Y el bebé llora y uno llora. Y bueno, ya no digo, necesito urgentemente algún consejo como este, ¿no? De que es natural y que, bueno, que hay. Además, existen herramientas, ¿no? Como las que usted acaba de mencionar, que van a aliviar esta sensación de poca producción de leche, ¿no? Insuficiente producción de leche. Gracias, doctora. Espero yo que va a ver que estas palabras van a servir para muchas personas, ¿no? Porque de verdad a veces es lo que se necesita, un consejo adecuado, ¿no? En este tipo de situación. Pero también me gustaría platicar con usted, doctora, si existe alguna situación o alguna condición de la mujer en donde no esté indicada la lactancia materna. Fíjese, yo me estaba pensando que, por ejemplo, una mujer fumadora, vamos a decir algo, ¿no? Yo he tenido pacientes que son fumadoras y que nace el bebé y empiezan a fumar, o sea, que se abstienen de fumar, por ejemplo, durante el embarazo y nace el bebé. Yo tenía una amiga que decía, es que yo pedí de premio cuando ya nació el bebé un cigarro, y le dije, qué bárbara, ¿cómo puedes decir eso? No, ya la regañé y le dije una serie de cosas, pero bueno, hay mujeres que nace el bebé y empiezan a consumir de nuevo, por ejemplo, pues tabaco, ¿no? O bueno, tal vez en algunos casos habrá mujeres que estén tomando algún medicamento, ¿no? Que se excrete a través de la leche, o por ejemplo, la pregunta clásica, una mamá, por ejemplo, que es VIH positiva, ¿no? En estos casos, doctora, creo que son casos que son interesantes mencionarlos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en estas situaciones?
Sí, efectivamente, en esta situación, una mamá con VIH no puede amamantar porque el riesgo de transmitir el virus al bebé es muy alto. Ya en los últimos años, bueno, ya afortunadamente con el tratamiento y las cargas virales, ya hay mujeres con cargas virales indetectables y ya se está viendo la posibilidad de que mujeres que tengan cargas virales indetectables por un tiempo considerable puedan amamantar, pero hasta ahorita la indicación es que una mamá con VIH no amamante por el riesgo de transmitir el virus al bebé. En estos casos, la mejor opción para estos bebés es la fórmula, es darles fórmula. Ahora, para eso también las madres deben recibir información. Dentro de los riesgos que implica dar fórmula, la mamá debe conocer esos riesgos y cómo reducir esos riesgos. Por eso es importante enseñarle a una mamá a alimentar con fórmula. Primero a prepararla. La preparación también aumenta el riesgo de muerte porque si las condiciones de higiene no son las adecuadas, un bebé puede morir de deshidratación por una preparación inadecuada. Y por otro lado, también hay que saber darle la fórmula, el sucedáneo, porque el darla con biberón, pues también hay que darle la técnica correcta a una mamá para darle la fórmula con biberón, pero serán casos especiales. Otros casos en los que no se puede amamantar será una infección rara en las madres, que es infección por el virus linfotrópico de células T, pero es una enfermedad muy rara, afortunadamente. En mi vida he visto uno. Y, por ejemplo, los medicamentos, la nicotina, una mamá que no puede... Está prohibido que una mamá que amamanta, una mamá que acaba de tener un bebé, aunque no amamante, está prohibido fumar cerca de un bebé porque aumenta el riesgo de muerte súbita. Un bebé, está demostrado que uno de los factores de riesgo más importantes es fumar cerca de un bebé, aumenta el riesgo de muerte súbita. Y por otro lado, cambia el sabor de la leche y claro que ciertas partículas de... llegan a la leche, al bebé, eso no se puede evitar. Otras enfermedades que debemos considerar en las cuales no se puede amamantar sería cuando una mamá tiene lesiones por herpes o por varicela en el pecho, en la glándula. Si no tiene lesiones en el pecho, la lactancia no está contraindicada en una mamá con varicela, todo lo contrario. Una mamá con varicela le va a dar las propias defensas, le va a dar anticuerpos específicos contra el virus de la varicela a través de la leche y es como si lo estuviera vacunando. Entonces, solo si las lesiones están en el pecho. Afortunadamente, muy pocos medicamentos que contraindican la lactancia. Quimioterapia, cuando una mamá está con quimioterapia, está contraindicada porque los fármacos para quimioterapia pueden afectar a bebé. Y las drogas, las mamás con adicciones. Las drogas, una mamá que tiene una adicción a una droga no puede amamantar. Serían muy pocas las circunstancias. Eso es en relación a mamá y en bebé, enfermedades que afortunadamente son raras. Galactosemia, fenilcetonuria, enfermedad de jarabe de Arce, que afortunadamente son extraordinariamente raras. Fuera de eso, no hay contraindicación.
Ay, doctora, pues qué bueno. Mire, pero creo que es muy importante, ¿no? Saber esto y decirle, por ejemplo, a las mamás, esto del tabaquismo. Le digo, bueno, yo la verdad es que me impacta mucho cómo puede una mamá, ¿no? Luego me ha tocado ver mamás, por ejemplo, que están alimentando al bebé y están fumando. Y yo digo, Dios mío, bueno, esto tiene que informárseles del riesgo, ¿no? Definitivamente. Pero muchísimas gracias. Creo que toda esta información que usted nos está dando es muy muy, muy valiosa. Y doctora, usted mencionó el riesgo, por ejemplo, de alimentar con fórmula desde el punto de vista, bueno, de que no sea adecuadamente preparada, no haya una higiene adecuada y pues el bebé puede enfermar. Pero me gustaría mucho saber qué opina, por ejemplo, de combinar la alimentación al seno materno con fórmulas lácteas. Por ejemplo, yo he tenido amigas conocidas que combinan la alimentación al seno con fórmulas, por ejemplo, de proteínas de leche de vaca o incluso proteínas vegetales como, por ejemplo, de soya. ¿Qué opina usted de estas combinaciones? Ya no en bebés tan pequeños, ¿no? Pero ¿qué opina usted de esta combinación, doctora?
No es necesario. Si no hay una indicación médica, para dar la fórmula, una mamá que puede amamantar, no hay necesidad de complementar, ni por necesidad de dar más aporte de calorías, ni más aporte de proteínas. Las mamás deben saber que la fórmula no es inocua. La fórmula tiene efectos adversos, efectos colaterales, como cualquier medicamento. Al ser un alimento industrializado, entra en el grupo de los alimentos ultraprocesados. Entonces, absolutamente nada de componentes inmunológicos, no tiene absolutamente ningún componente biológico, ninguna célula, prácticamente no le beneficia desde el punto de vista inmunológico, en ningún aspecto le beneficia la fórmula al bebé. La fórmula está destinada para los bebés como los que comentamos, hijos de mamá con VIH, mamá, uh-huh. Mamás que, por ejemplo, fallecieron y que no hay otra opción, los bebés se tienen que alimentar de alguna forma. Pero para las mamás que ofrecen mitad pecho, mitad fórmula, por su percepción de que el bebé se queda con hambre o para nutrirlo mejor, es un error fatal, un error gravísimo. Porque cuando la mamá percibe que no hay producción suficiente, la fórmula es lo que está haciendo que no produzca suficiente leche. Como son proteínas de leche de vaca, como usted ya muy bien comentó, doctora, tardan más en digerirse, más del doble de tiempo de lo que se digiere la leche humana. Entonces, a 3 horas, 4 horas en algunos casos, y entonces al ser proteínas de leche de vaca, el bebé va a tardar en pedir de comer. Entonces, al no pegarse al pecho tan frecuente, la producción de leche va a bajar. O sea que el principal factor por el cual están produciendo menos leche es porque introdujeron la fórmula. Eso es algo importante. Entonces, cuando una mamá sabe los beneficios de la leche humana y conoce los riesgos de la fórmula, ella está empoderada y entonces por eso va a buscar información y va a buscar el apoyo para que logre esa lactancia exclusiva los primeros meses y luego llevarlo con los alimentos complementarios más allá de los 2 años. Pero definitivamente no es correcto llevar llevar a cabo esas mezclas es el peor error.
Perfecto, doctora. Oiga, doctora, y además déjeme que le comento, cuando estaba preparando, bueno, información para entrevistarla, pues me topé con las fórmulas lácteas y los precios. Bueno, yo la verdad es que me sorprendí porque no pensé que yo ya tiene muchos años que no tengo que comprar eso, pero me sorprendió de verdad ver los precios. O sea, esto también implica un impacto económico. No, un impacto económico para la familia, ¿no? Pudiendo tener la leche humana gratuita, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que ese es otro aspecto también importante, ¿no, doctora? El costo de todas estas fórmulas, ¿no? Y entre más cosas se les ponen ahí en la lata, en el anuncio, pues evidentemente son más caras, ¿no? Y esta categoría que usted mencionó de verlas como alimentos ultraprocesados, la verdad me impactó. Me impactó porque, bueno, digo, no hay comentarios al respecto, ¿no? Creo que con eso es algo que tenemos que tomar en consideración y qué bueno que estamos haciendo este programa, doctora, pues para que todas las mujeres que nos escuchan sepan todo esto, ¿no? Y en relación también a este costo, por ejemplo, yo me preguntaba, doctora, pues hay mamás que utilizan estas fórmulas por mucho tiempo, ¿no? Entonces, imagínense nada más. Pero bueno, vámonos otra vez a la lactancia materna. La lactancia materna, de acuerdo a su experiencia, doctora, ¿cuál es el tiempo más adecuado? Hemos hablado mucho de los 2 años, ¿no? De hecho, la Organización Mundial de la Salud, pues es una edad, ¿no?, que nos pone como una edad, no límite, sino una edad a la que es bueno llegar, pero que se puede uno ir más adelante en determinado momento. Desde su experiencia, doctora, ¿cuál es el tiempo ideal de lactancia materna?
Esta es una pregunta bien importante porque en múltiples publicaciones se ha descrito que no hay un límite. Wow. La lactancia materna hay que llevarla más allá de los 2 años y los únicos que deciden hasta cuánto llevarla es la mamá y su propio bebé. Son los únicos. Ningún médico tiene por qué imponer la duración de la lactancia, porque cuando un profesional de la salud impone la duración de la lactancia, están reflejándose sus propios prejuicios y su falta de conocimiento. Cuando alguien dice nada más 15 meses, 20 meses, nada más 2 años, y luego intentan hacer un destete, y a veces el destete es espantoso, y si una mamá decide dejar de amamantar a los 2 años, nosotros como médicos debemos apoyarle a llevar a cabo un destete respetuoso, le llamamos, un destete gradual, no quitárselo de golpe. Esto que usted comenta es bien importante porque he buscado y no existe a nivel mundial algún estudio sólido que determine la duración de la lactancia, porque precisamente los beneficios superan cualquier otra cosa. La lactancia se... De hecho, nosotros, desde el punto de vista antropológico, estaríamos programados para llevarla 6 años, 7 años... Vaya, en la historia, si nosotros hacemos revisiones, los niños eran amamantados hasta los 7 años, si vamos a la historia. Entonces, los primates, veamos, los primates también tienen duraciones de lactancia entre 6 y 7 años. Nosotros estaríamos impactando en salud, por eso estamos viviendo consecuencias tan dramáticas en obesidad, diabetes, sobrepeso en México, porque hemos acortado la lactancia y se ha sustituido la lactancia por el abuso de las fórmulas. Entonces, no hay duración, eso es algo que es un mensaje que sí me gusta resaltar. Exacto. No hay un límite. La duración la decide la mamá de acuerdo a lo que ella puede, regresa al trabajo, lo que sea, el bebé ya no quiere, pero la duración solo la define mamá y bebé y no nosotros, ni como sociedad, ni como profesionales de la salud. Y rápidamente un comentario en relación a los costos, doctora. Hay una publicación muy interesante donde evaluaron costos como sociedad nos impacta, hasta 2.4 billones de dólares. Se gasta el sistema de salud por enfermedad, morbilidad en enfermedades del primer año asociados a no amamantar. Wow. 2.4 billones de dólares por no amamantar. Entonces, impacta en la economía familiar, impacta en la sociedad, pero también ahora es importante hablar de la ecología y del planeta, de la salud de nuestro planeta. Impacta también negativamente, se consumen muchísima agua por cada kilo de fórmula que se prepara. Entonces, se impacta también de manera negativa con los residuos, el gas metano de las vacas, los desechos, las latas, pero se gastan 4,000 litros de agua por cada kilo de fórmula.
Qué impresionantes datos, doctora, ¿no? Fíjese que leí algo muy bonito que le quiero compartir a usted y a los radioescuchas, que leí que decía, la lactancia materna no deja huella de carbono. Es inocua con el planeta. Y dije, ay, qué bonito, ¿no? Qué bonito esta actividad maravillosa, además de todo lo que ya platicamos, pues que no dejemos huella, no dejemos huella de carbono, ¿no? Entonces, qué maravilla, doctora, qué bonito. Digo, creo que hemos manejado pues temas muy interesantes, conceptos muy bonitos que ojalá que nos estén escuchando muchas mujeres. Y bueno, usted habló también ahorita, mencionó el trabajo, ¿no? ¿Qué opina? Me gustaría mucho saber, porque yo estoy muy contenta, ¿no? Como mujer de aquí, de la comunidad de la Facultad de Medicina, y digo, ay, lo presumo, ¿no? ¿Qué opina de que nuestra facultad por fin ya cuente con un lactario?
Es fabuloso. Es el primer paso para reducir desigualdades, como usted bien lo comentó al principio. Uno de los obstáculos de la lactancia es la desigualdad social, la desigualdad económica. Y si nosotros vamos a los países de primer mundo, vemos que el porcentaje de mujeres que que forman parte del mercado laboral es muy alto. De hecho, el primer paso para reducir pobreza es el que las mujeres entren a este mercado laboral. Lo establecen, son de los objetivos, los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Justo es eso, reducir desigualdades, reducir pobreza. Y me encanta esto de la Facultad de Medicina, justo este año, en el marco del Día de las Madres, se inauguró este banco, porque es el primer paso para reducir desigualdades y nos permite a nosotras como mujeres llevar a cabo nuestro rol productivo y reproductivo. Ya no se tiene, es justo para las alumnas académicas, las administrativas que forman parte de la comunidad y que nos permite regresar a trabajar y hacer que esta lactancia sea compatible. Y muy importante porque una mujer que regresa a trabajar debe extraerse leche durante su jornada laboral. Si no lo hace, su producción de leche baja automáticamente.
Claro. Claro, doctora. Oiga, pues qué bueno que comparte conmigo este gusto, ¿verdad? Ojalá cada vez haya más lugares en nuestra universidad, pero no solamente aquí, sino también en fuera, en las empresas, ¿no? En las diferentes fábricas, en fin, que se vaya dando cuenta la sociedad de la importancia que tiene la lactancia materna y proveernos a las mujeres, como usted dice, de lugares, pues, seguros, tranquilos, ¿no? En los que se pueda ya sea lactar al bebé o como usted dice, extraerse la leche, ¿no? Para que la producción no se reduzca. Entonces, bueno, me da mucho gusto tener estas noticias, ¿no? Tan positivas para nosotras las mujeres. Doctora, ¿qué le parece si nos vamos? Ya, mire, se nos ha pasado la hora, pero bueno, en un santiamén con datos tan interesantes de verdad que nos ha compartido usted. Pero, ¿qué le parece si entonces ahorita ya nos vamos con nuestro público? A ver qué preguntas nos tiene, a ver qué comentarios, ¿no? Nos han hecho en relación a todo esto que hemos estado platicando de la lactancia materna. A ver si empiezan a aparecer por ahí algunas preguntas de nuestro público. Sí, a ver qué tenemos en relación a este tema tan interesante. Mire, doctora, por ejemplo, Saker Nelvik nos dice: ¿hay algo que los hombres, mire qué bonita pregunta, hay algo que los hombres compañeros de una madre lactante podamos ayudar de alguna manera? Qué bueno, que me gusta la pregunta, Saler. ¿Qué nos puede decir, doctora?
Hay mucho que hacer. A mí también me encanta que los hombres se involucren. Y aquí en el instituto vemos cómo los papás ayudan, hacen equipo con las madres. Lo primero que puede hacer un papá es darle apoyo a su esposa, darle cariño, apoyarla y sobre todo ese apoyo emocional, ese apoyo moral. Pero algo importante es que a la mamá se les quite esa carga de regresar a casa y que tengan que llevar a cabo labores domésticas. Quitarle la labor doméstica a una mamá, que la mamá se olvide de hacer comida en el periodo en el que se establece la lactancia, es fabuloso. La mamá no tiene que hacer labores domésticas, no tiene que hacer comida. Ella solo debe preocuparse por alimentar a su propio hijo en una etapa crítica en el que surgen muchas dificultades. Entonces, los papás pueden apoyar emocionalmente, deben apoyar emocionalmente a su pareja, a sus esposas, y quitarle la carga de trabajo en casa. Eso es fundamental. Cuando una mamá está cansada, la mamá deja leche extraída y el papá puede apoyar unas tomas dándole al bebé con vaso, no con biberón, con vaso, para que pueda mamá descansar. De esa forma puede ayudar sacando el aire al bebé en lo que mamá come, en lo que después de amamantar, el papá mantiene en posición vertical a los bebés y puede apoyar de esa forma.
Ay, qué bonito, doctora. Además, bueno, ese contacto, ¿no? También del papá dándole al bebé con el vasito la leche materna, digo, es también algo que desde el punto de vista emocional, ¿no? Por supuesto que debe tener un impacto muy positivo, ¿no? Entonces, qué bueno esa pregunta. Tenemos que involucrar también a los hombres. Aquí el doctor Rodrigo Valdés Nava, doctora, nos dice que en el método canguro es recomendable que los padres se depilen el pecho. Ya. Y saludos fraternales desde la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Muchas gracias, doctor Valdés, por los saludos. Claro que ya los dimos aquí a la doctora y al público, pero en relación a este método canguro, ¿de qué se trata, doctora?
Este método canguro consiste en lograr esa cercanía. Surgió hace muchos años en países con bajos recursos para este método canguro para ayudar a facilitar la adaptación de los prematuros. La mamá se coloca a sus bebés piel con piel, esa cercanía continua y muy estrecha ayudaba, sustituía en esa época y en esos países a las incubadoras, como decía, en países pobres. Pero ahora se ha traspolado a nuestro entorno, a nuestro contexto, y la verdad es que el que se mantenga esa cercanía con una mamá y con papá también ayuda a favorecer ese vínculo afectivo. Así es de que ese contacto piel con piel se debe llevar a cabo con ambos.
Muy bien. Y decía el doctor Rodrigo que, bueno, por eso él preguntaba de la depilación, ¿verdad, doctora? Pero no es necesaria. Tan necesaria, ¿verdad?
No es necesaria la depilación.
Además, el bebé debe de sentir rico, ¿no? Como mamífero, ese pelito. Entonces, bueno, doctora, vamos a ver una pregunta más de nuestro público. Mire que el tiempo se nos ha ido, pero maravillosamente bien, muy bien utilizado esta hora. Bueno, hola, dice Dental Villalobos, dice, ¿es cierto que un bebé puede tener intolerancia a la lactosa y eso ser causa de no amamantar? ¿Quién es el profesional de la salud que está correctamente capacitado para, pues, guiar a una persona, a una mujer, a lactar, doctora?
Pues, profesionales de salud, pues, puede ayudarla cualquiera que esté capacitado. Por ejemplo, tengo compañeros odontólogos, odontólogas, nutriólogos, enfermeros, médicos, por supuesto, pero psicólogos que se han involucrado y que se capacitan en consejería en lactancia materna y perfectamente puede ayudar cualquier profesional de la salud que esté capacitado. No existe la intolerancia a la lactosa, se confunde con alergia a las proteínas de leche de vaca.
Leche de vaca, exacto.
Ah, así es. En primer lugar, los carbohidratos de la leche humana son tan ligeros que no causan intolerancia a la lactosa. El bebé está preparado fisiológicamente para tomar la leche de mamá y las proteínas de la leche de vaca son las que nos dan un problema. Entonces, por eso es que no hay que usar la fórmula en los bebés y cuando se da una manifestación por alergia a las proteínas de leche de vaca, a la mamá se sugiere quitarle los lácteos, pero no quitarle la leche materna.
Claro que sí, doctora. Doctora, pues, ¿qué cree? Que ya se nos acabó el tiempo. Mis queridos radioescuchas, pues, hemos llegado al final de esta emisión tan interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa Más Salud. Se despide la doctora Guadalupe Ponciano, muy contenta de haber estado con ustedes y además con un tema tan bonito. Y, por supuesto, doctora, le agradecemos de verdad sinceramente su participación, todo esto que nos ha compartido, de verdad creo que es invaluable todo esto para las mujeres y para los hombres que ya vimos que también nos escuchan y pueden tener un papel importante en la lactancia materna. Doctora Ivonne Jazmín Álvarez Peña, de verdad ha sido un placer, un verdadero placer y un honor tenerla en este programa, en Más Salud. De verdad, muchísimas gracias, doctora, profesora de posgrado de enfermería neonatal. Debe ser usted una excelente profesora en la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Así que muchísimas gracias por habernos compartido, de verdad, todo este conocimiento que usted tiene. Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues, doctora, si se gusta despedir de nuestra audiencia.
Claro que sí, el placer fue para mí, doctora, disfruté muchísimo, es un tema fascinante y la verdad es un tema que no debemos subestimar. Como sociedad debemos mejorar nuestra cultura a la lactancia, dejar de sorprendernos por ver mujeres amamantando a bebés, a niños grandes, a niños de 3 años que ya caminan 4 años. Como sociedad debemos apoyar esa lactancia natural más allá de los 2 años. Recordemos que la leche humana representa una evolución adaptativa de nosotros como seres humanos. Eso es lo que ha garantizado la supervivencia de nuestra especie. No debemos perderlo. La leche humana se ha preparado para hacer lo que hace a lo largo de millones de años. Así es de que no hay que subestimarla. Muchísimas gracias, doctora.
No, al contrario, muchísimas gracias, doctora. Nos despedimos, pues, diciendo que esto fue una producción especial de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. En nombre de la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, directora de la Facultad de Medicina, y de la maestra Karen Corona Menes, coordinadora de Comunicación Social, agradecemos de verdad muchísimo el favor de su atención a este programa y, como siempre, también agradecemos a nuestros productores, porque sin ellos no sería posible llevar a cabo estos programas tan interesantes. En la producción tuvimos a la licenciada Erika Alamilla Santos. Muchísimas gracias, Erika, y al licenciado Iván Viloria Ruiz. Muchas gracias, Iván. En los controles técnicos en Radio UNAM, a Socorro Montes. Y bueno, pues no me queda más que darles las gracias, muchas gracias por escucharnos y desearles que tengan una excelente tarde de jueves. Muchas gracias.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud.